Continuamos con nuestra serie Chocado y Quemado. El título del estudio de hoy es Asesinato después de Iglesia. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis capítulo 4, entre otras escrituras. Puedo y quiero decirte que si estás pensando que el hecho de atender el servicio de alabanza y adoración es suficiente para hacerte buena persona, piensa, pon atención al primer crimen que se cometió, o un agricultor enojado inmediatamente después de su tiempo de adoración al Señor. Esta triste historia en que Caín mató a su hermano Abel nos muestra lo disfuncional que fue la primera familia, y podemos ver cómo inmediatamente después de la creación el pecado hizo efecto en la humanidad, al igual que ahora. En el estudio de hoy veremos la biografía de un asesino que después de su tiempo de adoración a Dios, asesinó a su propio hermano. Es lo que veremos en el estudio de hoy. Así pues, nuestro pastor, Skip A.J., se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, abran sus Biblias al capítulo 4 de el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, para ver nuestra serie de hoy. Les diré que la Biblia usa y menciona muchas personas en parejas para ver las comparaciones. Por ejemplo, en Génesis 25:31 aparecen dos evaluando sus derechos de primogénito. Esto fue Jacobo y Esaú. En Mateo 7:24, Jesús habla de dos hombres que edificaron sus casas, uno en un fundamento fuerte y en otro sobre la arena. Dos hombres aparecen a el juicio en el capítulo 17 de Lucas. Dos mujeres, una moliendo, y a Jesús habla de que dos hombres subieron al templo para adorar, un fariseo y un recaudador de impuestos. A la crucifixión de Jesús, dos hombres fueron crucificados con él. Jesús habló de dos hombres que murieron y fueron a la presencia de Dios. Ese fue Lázaro y el rico Abulón en el capítulo 16 de Lucas, verso 19. Este capítulo 4 de Génesis nos habla de dos hermanos, Caín y Abel, en lo que los dos sacrificaron a Dios. La adoración de uno fue aceptada, la otra presentación del segundo se quemó, este fue Caín. Entonces Caín y Abel eran muy parecidos en muchas formas. Ciertas cosas eran idénticos, los dos tenían los mismos padres, los dos tenían las mismas oportunidades, los dos tuvieron acceso a Dios. Los dos venían para adorar a Dios y le traían de sus frutos. Vemos pues en el estudio hoy donde vemos que también había diferencias. A este mensaje le vamos a llamar un asesinato después de Iglesia. ¿Por qué? Porque pensemos que el primer asesinato tomó lugar y lo comprometió una persona religiosa. Caín mató a su hermano Abel después de haber estado en la presencia de Dios en adoración. Oímos en el medio noticiero que la semana pasada en la ciudad de Nueva York, dos hombres entraron a una iglesia metodista para algún tipo de reunión o servicio. Mientras que estaban en aquel servicio, se comenzaron a pelear estos dos caballeros porque hubo desacuerdo. Uno se salió del edificio, el otro se quedó. Cuando se completó su servicio, los que salieron del servicio, el que se había salido del edificio estaba esperando a su adversario y lo atacó con un machete. después de aquel servicio de iglesia. Entonces, cuando leímos este artículo, pensé en Jesse James, que yo ya les he mencionado en el pasado, que Jesse James fue un miembro de la iglesia Kearney. En Kearney, Missouri, Jesse James fue miembro bautizado de una iglesia bautista. Este Jesse James se reconoció que fue un forajido, un hombre que era un asaltante, pero era miembro de esa iglesia, hasta fue bautizado y participó como miembro del coro de su iglesia. Este hombre hablaba de que amaba a su iglesia, servía a su iglesia, pero esto le traía problema porque los domingos le traían conflicto porque era los días que él salía para asaltar trenes, bancos y hasta personajes que él se encontraba. Así que esta historia es muy similar a la que hoy vamos a ver en el capítulo 4 de Génesis. Al comenzar el capítulo 4 de Génesis, nos damos cuenta de que vemos efectos lo que había sucedido en el capítulo 3, las decisiones que hizo Adán y los primeros. Así que vemos que en el capítulo 3 vemos la raíz del pecado y en el capítulo 4 vemos el fruto del pecado. Quisiera que entendamos que cómo sumarizaremos este episodio en este libro. En el libro de Romanos capítulo 5 se nos dice que por tanto como el pecado entró en el mundo y por un hombre el pecado y la muerte así pasó a todos los hombres. Y así, el pecado reinó desde Adán a través de Moisés hasta toda la humanidad. Es lo que vemos en este capítulo 4, de que el pecado reinó y hizo efecto en la humanidad. Entonces, algo más que hemos descubierto en este estudio, entre otras cosas, es que en Génesis encontramos muchas cosas que principiaron, mucho primero. La primera concepción, el primer nacimiento entre la humanidad, la primera familia que se estableció como familia, la primera familia disfuncional, o sea, que tuvieron desacuerdos, se cometió el primer crimen, la primera muerte tomó lugar en el libro de Génesis. Así que Caín es el primer niño que nació en esta tierra en que habitamos nosotros. Esto quiero que me entiendan. Por unos momentos les voy a explicar cómo en toda y cada una de nuestras células humanas se encuentra lo que se reconoce como DNA. Este DNA es una información, un código que nos da instrucción cómo actuamos los humanos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Encontramos que un 95% de la información se encuentra en este núcleo de DNA, pero la parte exterior de esta información hay una energía que produce componentes conocida como energía materia genética. Es una fuerza que circula en ese material de DNA. Un material de DNA que se llama medio carneo. Esta materia llamada medio carneo, esto es maternal. Se deriva únicamente de la madre del niño. Como decimos que tiene 23% de la madre y el resto es del padre. Así les explico esta manera porque por el año 1987 la Universidad de California en Berkeley, California, realizaron estudios y examinaron como 147 personas. De estas 147 personas venían de 5 diferentes partes geográficas de la Tierra y descubrieron que de estas 147 personas tenían la misma información de la misma madre, eran descendientes de la misma mujer. Esta información se le llamó medio carneo. Entonces, ellos se refirieron a este medio carneo de DNA que descendían de la misma mujer, de la misma madre. Muchos creían que venían de África esta mujer, esta mujer venía de Asia, o esta mujer venía de Europa. No lo pudieron comprobar, pero lo que sí se encontraron que y se dieron cuenta que después de que la tierra pasó por la experiencia de la del diluvio, todos los niños, los descendientes de aquella área en el monte Ararat, se extendieron para el África, Asia y hacia Europa. Aquí vemos que Caín, el primer niño que nació, vino a ser el primer asesino. Al estudio hoy le voy a dar cinco títulos, cinco designaciones de cinco decisiones que hizo Caín. En primer lugar, Caín fue un trabajador. En Génesis 4:1 nos dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Eso fue lo que hicieron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Así que ellos se dieron cuenta que tenían que trabajar. Este capítulo 4 comienza hablando de gozo. Comienza con un nacimiento. Había habido un acto de desobediencia por parte de sus padres. Para este momento ella concibió y da a luz. Y viene el gozo que experimenta papá y mamá. Yo creo que Adán se sintió contento cuando vio que su esposa comenzaba a aumentar en tamaño. Y a lo mejor hasta le dijo ciertas cosas como, Eva, parece que estás engordando. A ella quizás no le importó porque sabía que no a nadie con quien compararse. Simplemente ella pensó, oh, qué sabroso, qué bueno. A lo mejor ella tenía deseos de comer ciertas comidas raras como sucede a las mujeres cuando conciben. A lo mejor le pedía nieve de coco, nieve de chocolate. No sabemos, pero sabemos que Caín, el nombre Caín fue adquiriendo. Yo creo que es para este punto, Adán y Eva pensaron, hemos obtenido varón. Ellos creían que fue el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho en el primer capítulo, capítulo 3, donde Dios les prometió que de la mujer vendría uno que aplastaría el cráneo de Satanás. Ellos posiblemente pensaron, este es el cumplimiento de la promesa de Dios, hemos adquirido la descendencia que será el libertador y aplastará justo a Satanás. Quizás ellos pensaron eso, no dice la escritura, pero yo me imagino porque pudieron pensar esto entre otras cosas y vieron cómo su hijo continuó creciendo. No se nos da detalle acerca de si es que en verdad Adán y Eva pensaban que este sería el libertador, pero ellos amaban y ayudaron el crecimiento de sus dos hijos. Eso sí entendemos. Pero oí que una niña fue a su mamá y le dijo, y le preguntó a mamá, ¿de dónde había venido la humanidad? ¿De dónde venimos, mamá? Ella le dijo, hija, hubo un hombre llamado Adán y una mujer Eva, y tuvieron hijos y más hijas, y de ahí venimos todos. Más tarde esta niña le hizo la misma pregunta a su papá, y su papá le dijo, hija, la verdad es que en el principio había monos y changos y gorilas, y de ahí venimos todos nosotros. La niña se quedó confundida. Regresó su mamá y le dijo, mamá, le pregunté a mi papá la misma pregunta, y mi papá dice que somos descendientes de changos y monos. La mamá le dijo, hija, esto es muy simple. Yo te expliqué de dónde viene el lado de mi familia. Tu padre posiblemente te está diciendo de dónde viene la parte de su familia. Bueno, ese es un chiste para que se rían, ¿verdad? Pueden utilizar este chiste si ustedes desean, ¿verdad? Vemos pues que Caín y Abel crecieron bajo la dirección de su mamá y papá, y uno vino a ser agricultor y su hermano vino a ser un ranchero, un pastor de ovejas. Caín es el que preparaba la tierra y de ahí extraía. Estas dos ocupaciones son muy honradas, ocupaciones que nos dan alimento, el preparar la tierra y también el crecer las ovejas, ganado. Así eran los dos primeros hombres que nacieron a esta tierra. Les estoy explicando este momento por unas razones que muchas gentes dicen que parte de la maldición que Dios le dijo a Adán era trabajar, trabajar. Bueno, yo quisiera decir que no es, esa no es la verdad, porque muchos creen que trabajar es maldición de Dios. No, el trabajar la tierra es una bendición de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, Adán, que tenía que trabajar la tierra, no fue maldición, sino bendición. Por eso es que Dios preparó y puso a Adán en tierra fértil para que pudiera trabajar la tierra y poder obtener el mantenimiento de aquellas tierras tan ricas que Dios nos ha proveído para que podamos obtener. Así que el trabajo de Caín a este tiempo, Dios le permitió a Caín y Abel que después de haber trabajado, después de haberse ocupado en preparar la tierra, vinieran para presentarse a Dios con lo que Dios les había proveído para su sostenimiento. Así que estos dos hombres fueron trabajadores. Trabajaban. Veamos lo que dice Génesis 4:3. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. 4. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová que con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda de suya. Y se ensañó Caín en grande manera y descayó su semblante. En el verso 3 está diciendo que aconteció andando el tiempo. En tus Biblias muchas veces tienen notas en la parte abajo de la página para explicar qué decir que al fin de los días. En otras palabras, es el periodo de vida preciso que se terminó algo. Quizás se está refiriendo el fin del año de la agricultura, donde pensaron traer sacrificio a Dios para sacrificar el producto de su trabajo. Esto puede ser que no fue la primera vez que menciona la Biblia para este tiempo. Posiblemente ellos ya habían acostumbrado venir a Dios y traerle del producto de su trabajo. Ellos habían recibido, ahora sienten el deseo de compartir con Dios, porque ellos tenían comunión con Dios. Oímos que en Primera de Reyes, capítulo 18, el profeta estaba en el Monte Carmelo y ahí presentó sacrificio a Dios. Quizás esto fue lo que tenía Caín y Abel en mente, de presentarse a la presencia de Dios para traerle sacrificios. La pregunta es, ¿por qué es que Dios aceptó una ofrenda y no aceptó la ofrenda de su hermano? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Veamos, pues, una respuesta, puede haber muchas respuestas, pero yo pensaré que una de las respuestas es que Dios aceptó la ofrenda de carne bien sana, carne de primera calidad, y a lo mejor los frutos de semilla que trajo Caín, a lo mejor no era de lo mejor. Encontramos que había dos razones por qué aceptó la adoración de uno, o el sacrificio de uno, y no aceptó el sacrificio del otro. Porque aquí nos habla de la calidad que trajo Abel. Veamos en el verso 4 que dice, dice, Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y lo miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Veamos aquí que Abel trajo con buenas intenciones de lo mejor que encontró de su ganado. Queda bien claro en el verso 4. Y hay muchos comentaristas que han comentado aquí, estamos de acuerdo de que Abel escogió de lo mejor de su ganado y se lo presentó a Dios. Él tuvo mucho cuidado de escoger de lo mejor. Al contrario, no menciona que Caín haya escogido de lo mejor, simplemente trajo algo, posiblemente para imitar a su hermano. Así que no escogió con calidad. En segundo lugar, veamos el carácter que presentó el que ofrecía. Uno ofrece con calidad. El segundo, vemos que simplemente ofrendó, presentó. Notemos lo que dice en el verso 7 de Génesis 4. Si bien hicieres, no seréis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En palabras, Dios les está aclarando de que Dios no ve nuestra adoración, nuestros sacrificios, si no lo presentamos con liberalidad, con gozo. Para Dios no está diciendo, oh, simplemente qué bueno que me trae sacrificio, sino que Dios ve el corazón del que trae la ofrenda o sacrificio. Así que, si una persona tiene una mentalidad corrupta, así es lo que va a traer a la presencia de Dios, cosas corrompidas. ¿Qué es la respuesta, entonces? A Caín le faltó fe. Así que, esa fe que transforma la vida, esa fe salvadora que nos debe de motivar a venir a la presencia de Dios. Por ejemplo, Hebreos 11:4, hay un comentario ahí que dice, por fe, Abel ofreció a Dios sacrificio aceptable y no Caín, por el cual se le ordenó, Dios le ordenó, que aceptando su regalo por fe, no moriría. Hebreos 11:4. Así que Caín no vino con la fe que vino Abel. En otras palabras, Caín simplemente continuó haciendo lo que veía que hacía su hermano. En nuestros días, una persona puede vivir toda la semana en una vida sin obedecer a Dios, sino solamente el sábado o domingo se presenta al templo con los hermanos y cree que es suficiente para portarse bien frente a Dios, pero el resto de la semana se porta a contra de Dios. Así que no, Dios desea que seas un adorador todos los días. Oímos de un autor puritano que se llamaba Esteban Charnock, decía, no se basa en la emoción, sino en la locomoción. Continuar en obediencia al Señor, eso es lo que Dios desea y pide de su creación. Si venimos con las intenciones de adorar y alabar a Dios, debe de ser un corazón contrito, un corazón sincero. El ir a la presencia de Dios no es que nomás te presentes al templo con los demás hermanos y te revuelvas, cantes y adores. No, no se trata de ser una persona que simplemente hace señales, sino que seas como una locomotora, que te estás moviendo en una forma fuerte. Así que, vemos el primer punto de Caín, que fue un trabajador, un adorador. Y en el punto número 3 que vamos a hablar es que Caín fue un usurpador. Ahora veremos que Caín es un inseguro. Vamos a darle algún título. Engañador u usurpador. Porque vemos en Génesis 4:5b que Dios le dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo, Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En el verso 7, si hicieres el bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, el pecado va a estar disponible para que Caín o lo use o lo desprecie. Pero si está enojado, una persona enojada se ensaña y peca. En lugar de Caín, en lugar de haber estado enojado, debería haber sido humilde, debería haber estado en la presencia de Dios con humildad, porque había pecado. Debería de haber venido a la presencia de su Señor en forma humilde, pidiendo arrepentimiento, reconociendo que había fallado, había pecado y ahora debía de estar en la presencia de Dios pidiendo misericordia. Al contrario, tiene un rostro enojado, enfurecido. Nosotros, tú y yo, nos hemos encontrado personas al paso de los años de que descubres que están enojados con Dios. No quieren aceptar que le han fallado a Dios. Al contrario, sienten deseo de reclamarle a Dios. Esa gente están enojados con Dios porque ven que Dios debe actuar de acuerdo a cómo ellos se les antoja. Están enojados contra Dios porque dicen que Dios es los tiene en una situación adversa, dolorosa. Dicen que Dios no acepta todas las religiones y que aseguran de que todas las religiones son igual, de que Dios es un Dios enojado, corajudo, de que no todos pueden venir a Él, pero que debía de aceptar a toda la gente. Estas gentes están enojados con Dios, así como Caín estaba enojado con Dios, a punto de que mató a su hermano porque vio que Dios no aceptaba su sacrificio. Vemos aquí dos diferentes personajes. Vemos el corazón asesino, el corazón pecaminoso y el corazón que Dios acepta. El enojo es el que produce el asesinato. Jesús dijo, oíste que está escrito por los profetas, no matarás, pero cualquiera que matare será culpado del juicio. Mateo 5, 21 y 22. Ahí comienza el asesinato en el corazón. Así que el asesinato en el corazón de Caín estaba mucho antes que realizara aquel asesinato. Dios reconoce y sabe que Caín tiene problema en su corazón, que lucha, que no puede hacer las cosas bien y está permitiendo que esa rabia lo contamine y su corazón se convierta en un corazón de asesino. Dios sabe todas estas cosas y Dios no nos abandona con todo y que fallamos, le fallamos abiertamente, sino que tenemos que venir a Dios para pedirle perdón. Esto es hermoso en la presencia de Dios, porque el profeta Isaías en capítulo 1, verso 18 nos dice, venid a mí y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, ven a ser blancos como la misma lana. Notemos que Dios personifica el pecado, así como una bestia está buscando a quien devorar. Porque le está diciendo aquí en el, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, y con todo y esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si tú has leído la Biblia, tú sabes bien, primera de Pedro capítulo 5, Pedro nos dice que Satanás como león rugiente está rondando buscando a quien devorar. Aquí nos está diciendo el apóstol Pedro de que el pecado es como una fiera que devora. Eso es Satanás cuando usa el pecado para engañarte a ti y al que se deje. Oí de un libro que se escribió y de ahí se hizo una película basada en ese libro que se llamaba El león que cazaba gente. Este libro nos habla de que los leones son cazadores malignos. Esos leones, una vez que prueban y huelen la sangre humana, continúan buscando y se quedan escondidos detrás de algún arbusto durante la noche esperando que pase alguien. Cuando pasa un humano, se lanzan. Ese libro habla de un león tan furioso que podía extenderse hasta 100 millas en 3 o 4 segundos. A estos leones se le llamaron los leones furiosos, los leones agresivos, que lo único que están buscando es esconderse detrás de algún arbusto, detrás de algún agujero, en algún baluarte, y dentro de unos cuantos segundos alcanzan a los humanos y los devoran. Así es Satanás y el pecado. El pecado y Satanás utiliza cosas para destruirnos. Ustedes saben que utiliza Satanás. Satanás nos usa a nosotros mismos, los unos con los otros. Satanás usa nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, para devorarnos a nosotros mismos. Una vez que el Señor viene a tu vida y te dice, una de dos, tienes que ser victorioso sobre el pecado o vas a permitir que el pecado te atrape y te destruya. Si no te enseñas a controlar esa bestia llamado pecado te va a destruir a ti. Martín Lutero decía, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen en derredor de tu cabeza y hasta creen nidos, pero sí puedes evitar que hagan sus nidos en tus cabezas. Tú pensarás, pues yo ni cabello tengo, eso no tiene que ver. El cabello no tiene nada que ver con que Satanás venga y te trate de dominarte en tu vida humana. Así vemos que Caín pasó de ser un trabajador a un adorador, a un usurpador. También vamos a ver el punto número 4, que Caín fue un malhechor. Vemos en Génesis 4:8 que dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso el guardia de mi hermano? 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué contestación más sarcástica de Caín, que si es el velador de su hermano? Verso 10. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, porque abrió su boca para recibir de tu mano y la sangre de tu hermano. Aquí vemos que Caín chocó y se quemó. ¿Cómo se quemó? Asesinando. No sabemos cómo lo asesinó, cómo lo mató. Quizás recogió una piedra y lo golpeó. Quizás hasta recogió de la misma ofrenda que su hermano estaba presentando y lo golpeó. Pero no entendemos qué tipo de arma usó. Lo que sí nos dice aquí claramente que Caín mató a su hermano Abel. Y eso no fue nada que a Dios le agradó. Ese fue un momento instantáneo donde este hombre se encolarizó y trató de justificar su postura de que Dios no lo aceptó. Posiblemente por algunos segundos se sintió satisfecho, pero esa satisfacción no le duró. Porque vemos que la designación quinta de este hombre llamado Caín fue delirante. Vemos cómo explica Dios a Caín en el verso 11. Le dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero, serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra. No sé si debíamos de sentirnos lástima por este hombre, porque está presentando que se siente adolorido, compungido de corazón, porque dice, aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. En el verso 15 dice, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso su señal en Caín para que no le matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del jardín del Edén. Así que Dios confrontó a Caín. Vemos claramente que el Señor confrontó a Caín por su pecado. Pero ¿cómo contestó Caín? ¿Acaso yo soy el que debe de guardar a mi hermano? en lugar de que tuve esa hermosa oportunidad de pedirle perdón a Dios, pedirle misericordia a Dios, al contrario, trata de en el verso 10, 9 y 10 trata de justificarse, pero el verso 11 dice, ahora pues, maldito seas tú, fue lo que Dios le dijo. ¿A quién se refiere? Como en Génesis 3 vemos que Dios maldecipo, maldició la serpiente, ahora esa maldición que Dios dictó sobre la serpiente también la extiende sobre Caín, porque Caín falló. Vemos que la relación que tenía Caín con Dios, como antes podían comunicarse, esa comunicación aquí se termina. En el verso 13, aquí dice Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Se siente solo, se siente desterrado. Él se da cuenta de que él merece morir, como dice la Escritura. Aquí mismo, aquí me echas de hoy, dice, respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Ahora, lo que sigue aquí, vemos que Dios trata de proteger a Caín, que nadie lo mate. Esto es la gracia de Dios sobre gracia de Dios. En primer lugar, Caín no se disculpa, sino que trata de reclamar a Dios. En lugar de haber establecido un hermoso diálogo con Dios, un diálogo de pedir misericordia. En segundo lugar, cuando Caín está luchando y sin saber qué debe de hacer, Dios lo animó para que no le diera lugar a la tentación. Eso es donde Dios imparte su gracia sobre nosotros como humanos, sobre nuestra naturaleza pecaminosa, carnal. Hay muchas gentes que se han hecho la pregunta de cuál es la marca que Dios puso a Caín. No nos dice aquí que es la marca que Dios. Lo único que sí dice aquí que Dios marcó a Caín en alguna forma. Algunas gentes creen que hasta le puso un tatuaje, pero no nos dice, o un tipo de cabello que tenía algún mensaje, pero muchos comentaristas rabínicos decían que Dios le había regalado un perro a Caín para que le sirviera de señal y protección, pero no podemos asegurar. Esos son simplemente sugerencias que encontramos como estudiantes bíblicos. Algo también que vemos aquí que parece ridículo. ¿Cuántos de ustedes, vamos a ver de qué edad somos, cuántos de ustedes recuerdan aquel programa en televisión que se llamaba El Increíble Hulk, la bestia increíble? ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? Honestamente, muchos de ustedes levantan sus manos porque son de mi edad. En aquellos tiempos, cuando yo era un adolescente, había una película que se llamaba, una comedia televisada que se llamaba, que había venido de un libro y lo hicieron película. Todo este programa televisado estaba basado en un doctor. Este doctor Benner era un hombre amoroso, era un doctor que estudió, era estudiante de, era este señor doctor David Benner era un personaje estudiante científico, donde en sus estudios de ciencia se contaminó de radiación y cuando se enojaba sus ojos se le convertían en como ojos de fuego y su cuerpo crecía a tal punto que rompía la ropa. Y se enojaba y tenía una fuerza tan potente que levantaba a las gentes y los aventaba como si fueran muñecas de garra. Eso fue la película del Incredible Hulk. Así que ese programa lo enseñaba en la televisión y nos entretenía a todos. Pero llegamos a entender que esa serie estaba basada en que cuando este doctor David Benner se enojaba. Así que, ¿qué podemos aprender en nuestra vida cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos enfurecidos? Debemos de aprender en la lección de hoy, de venir a la presencia de Dios en una forma humilde, para así no nos suceda lo que le sucedió a Caín, ser chocado y quemado. Ese problema básico, nuestro problema básicamente, es que debemos de ir a la presencia de Dios a adorar a Dios. deseamos ir a la presencia de Dios con adoración y una actitud de que Dios es fuerte y necesitamos su misericordia. Le adoramos pidiéndole misericordia, porque Dios ha prometido que Él nos dará misericordia cuando se la pidamos. Aún la persona que se considera el mejor, la mejor persona, porque le trata de alabar y servir a Dios, con todo y eso debemos de venir a Dios con una actitud de misericordia, con una actitud de que Dios merece lo mejor de nosotros. El segundo punto que quiero que entiendan ustedes, el primer punto es, el problema básico es que deseamos ser adorados. El segundo punto es que nos permitas que la raíz enferma, esa raíz maleada, no se produzca en nosotros, para que así podamos venir a la presencia de Dios con una actitud humilde, amorosa. Todos tenemos dentro de nosotros ese deseo de que la carne lucha contra el espíritu, porque Dios le dijo a Caín, tienes que dominar esos deseos carnales, porque el Espíritu Santo está dispuesto para ayudarte. No permitas que ese punto número dos es que no permitas que la raíz enferma produzca la maldad. Punto número tres que yo quiero que ustedes entiendan hoy, que el pecado siempre trae separación. El pecado siempre separa a los hijos de Dios con los hijos del enemigo. No se lo permitas, eso depende, porque es lo que Dios le dijo a Caín, que depende de nosotros, que de nosotros depende si permitimos que ese pecado nos separe de la iglesia de Cristo. Así que la clave siempre debe de ser venir a Dios con una actitud humilde, una actitud de alabanza y adoración a Dios. ¿Cómo piensan los niños? Vamos a ver cómo piensan los niños cuando los niños escriben cartas a Dios. Encontré que una niña escribió, la carta de este niño llamado Larry le dijo en su carta a Dios, según él, Padre Santo, quizás la solución donde hay dos niños, dos hermanos, es que cada uno tenga su alcoba, porque yo y mi hermano, esto nos ha ayudado. Quizás si los hijos de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel, hubieran tenido su propia alcoba, no hubieran reñido, no hubieran peleado, a punto de que su hermano mató a su hermano. Eso es lo que este niño pensó. Ahora, Padre Santo, te damos gracias por todas estas hermosas instrucciones que nos has dado en tu Santa Escritura, la Sagrada Biblia. Vemos, hoy vimos el estudio de que la maldad alcanza al que no se arrepienta, y los primeros hermanos que vivieron en esta tierra, la carne lo dominó a uno para que le mostrara al otro el efecto del pecado. El efecto del pecado es que trae muerte. Pero que tú también nos dices, Padre Santo, de que tú nos das la fuerza. El Espíritu Santo está disponible para que nosotros podamos luchar y tú domines esa parte pecaminosa que hay en nosotros, y así no tendremos que hacerle caso a la carne. Como Pablo explica en sus cartas de que la carne se opone contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, pero nosotros tenemos el poder para poder venir a tu presencia y tú con tu poder nos libres de la maldad, nos libres de esta carne pecaminosa que nos quiere llevar a ofender a mi hermano, mi hermana y consecuentemente ofenderte a ti, Padre Santo. Padre Santo, te pedimos que nos des ese Espíritu Santo continuamente para poder sentirnos victoriosos en tu presencia y no sentirnos con esa actitud que se sintió el primer asesino de la humanidad, nuestro hermano mayor llamado Caín. Padre Santo, protégenos, líbranos del enemigo por Cristo y en Cristo Jesús, por ese dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, Si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos al número 800-922-1888. O si desea comunicarse por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.